Les presento a Florencia Canale, que es periodista con paso reconocido en medios gráficos y digitales. Estudió letras y a partir de un momento se especializó en la escritura de novelas históricas de temática argentina. Y a partir de Pasión y Traición no dejó de desarrollar su especialidad y fue reconocida por un público cada vez más numeroso. Su última novela que leí se llama Pecadora, la pasión, exaltación, amor y muerte de Camila O'Gorman, y el padre Ladislao Gutiérrez, por supuesto. Hola Florencia, felicitaciones por tu obra.
Muchas gracias, Carlos, ¿cómo estás? Gracias.
Digo eso, sin duda ya tenés una obra, ¿no? Digo, ¿vos lo reconocés así?
Bueno, esta es mi novena novela, Pasión y Traición. La primera se publicó en 2011, o sea que se cumplen 10 años de esa novela, o sea que, bueno, sí, considero que sí, estoy ya además preparando una próxima novela para el año que viene, o sea que sí, es un universo del que pretendo no irme.
Bien, bien. Bueno, este programa se llama Y Vamos y su conductora es Gisela Busaniche. Y el libro se llama Pecadora, y te pregunto, a tu entender, ¿no?, ¿qué fue lo más intolerable del pecado probablemente cometido por Camila O'Gorman?
Sí, ¿no? Nosotros podríamos pensar que no fue un pecado lo que cometieron Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez. Pero bueno, pensemos que esto sucedió en 1848, claro, ¿no? Los fusilaron el 18 de agosto de 1848. Y que una feligresa se enamorara de un cura, que un cura se apasionara con una feligresa, bueno, esto estaba prohibido, ¿no? El sacerdote debía mantener el celibato, ella no debía avanzar sobre ese hombre prohibido, que era un sacerdote. O sea que sí, esto se transformó. En todo caso, tiene, digamos, muchas lecturas, ¿no es cierto? ¿Qué fue para ellos este amor que los tomó por asalto y que los arrasó? ¿Y qué fue para la sociedad, para la política, para el poder, claro, este acontecimiento, ¿no? Seguramente fue tomado de diferentes modos, ¿no?
Un hecho como multicausal, ¿no? Pero digo, ¿te tentó en algún momento encarar el libro también, o además, desde la condición de pecador de Ladislao?
Sí, por supuesto. Yo no quería dejar afuera la figura de este hombre tan importante, igual de importante que ella, ¿no es cierto? Uh-huh. Sobre todo que quien tenía todas las de perder, en todo caso, era él, claro, que era un sacerdote, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, esto es uno de los tantos motivos por los que esta historia a mí me interpeló, me sigue interpelando, me sigue conmocionando, ¿no? A pesar de que conocíamos esta historia, sabíamos ese desenlace fatal, conocíamos la tragedia espantosa en la que se había convertido esta historia de amor, ¿no? Y que, bueno, para aquellos tiempos era una herejía, ¿no? Uh-huh. Aunque, digamos, había una doble moral que no podemos soslayar, ¿no? Porque estaba repleto de curas en aquel entonces que llevaban dobles y triples vidas y que tenían hijos con señoras.
Doble moral que todavía existe, ¿no? Y a veces triple moral.
Por supuesto. Sí. Lo que pasa que en aquel entonces esta doble y triple moral, impostura sobre el deber ser, trajo como consecuencia dos fusilamientos, diríamos tres porque ella estaba embarazada, ¿no es cierto? Tres asesinatos. Entonces, yo creo que la falta de ética o la inmoralidad o las triples morales de la actualidad quisiera creer que nos llevan a la muerte. Bueno, en aquel entonces sí.
Bueno, uno revisa tu obra y confirma tu atracción por la historia, la posibilidad de hacer ficción a partir de la historia. Pero por el momento no te metiste en la historia del siglo XX, del siglo XXI. Y digo, queda claro que te resulta muy atractivo el siglo XIX. Y la pregunta es si te hubiera gustado crecer en ese siglo y ser qué en ese siglo.
Ay, sí. sí, es un siglo que me atrae muchísimo. Y además que evidentemente me genera mucha curiosidad, ¿no? Y que no termina. Yo insisto con investigar y buscar ahí, vayamos a ver qué, no sé si el origen de qué. Seguramente me hubiera gustado. Por supuesto que cuando pienso en que las personas vivían poco, que las mujeres tenían poco y casi ningún derecho, entonces pienso, tal vez no, pero sí me hubiera gustado. Me gustaría tener una máquina del tiempo, viajar hacia allí. ¿Y qué hubiera sido?
Sí.
Bueno, seguramente hubiera sido una mujer bastante díscola y bastante desafiante. No sé si hubiera durado mucho, Carlos, porque hubiera intentado, por como soy hoy, ¿no es cierto?, romper algunos corsets, ¿no? Sí, seguramente. Hay muchas historias que yo conté, que me hubiera gustado, no sé, estar cerca de esas mujeres.
O tal vez protagonizar.
Como no, ¿quién te dice Encarnación Ezcurra?
Claro.
Y estar cerca de Juan Manuel de Rosas. O ¿quién te dice Manuelita? O tal vez Remedios de Escalada. Ah.
Bueno, ¿qué pedazos de mujeres estás eligiendo?
Pero ninguna tonta yo.
Digo, ¿se podría pensar que la figura de Camila es la de una feminista anticipada al actual feminismo? ¿O mejor no meterse con esa clase de asociaciones?
Bueno, no, en realidad es bastante forzado, ¿no? Mirar el siglo XIX al calor del XXI, claro. Pero pienso que sí, Camila, sin tener ni la más remota idea de lo que, digamos, de lo que vendría mucho tiempo después, fue una joven que desafió los límites, enfrentó al poder, a todos los poderes, ¿no? A su padre, al gobernador de Buenos Aires, a la iglesia, a Dios, se enfrentó a todos los poderes. Y yo diría que sí, que fue una mujer que llevó adelante una pequeña revolución. El problema es que puso el cuerpo, y puso el cuerpo en todos los sentidos, porque a los 20 años murió fusilada.
Claro.
Sin embargo, su abuela, ¿no?, que fue
Madame Perichon.
Madame Perichon, el alma mater, tal vez, del desafío en el Río de la Plata, porque fue, ¿no?, espía, doble agente, una mujer
muy libre también, muy libre, muy jugada, ¿no?
Sí, una desatada. Para aquellos tiempos, una mujer muy peligrosa, muy peligrosa. Bueno, él fue la abuela de esta chica. Entonces, yo creo que ahí había algo en los genes, ¿no es cierto?
Claro.
Y además, Camila fue su elegida, ¿no? Digamos, la niña a quien le transmitió su saber.
Uh-huh.
Bueno, su saber significaba ser inquieta, ser rebelde, ser desafiante, ser lectora, ¿no? Una mujer en aquellos tiempos, una joven en aquellos tiempos, realmente si se dedicaban demasiado a la lectura, se transformaba en una persona peligrosa.
Peligrosa, claro.
Entonces, ahora, bueno.
Sí. No, te quería preguntar esto. Porque leí eso, que los restos de Camila están desde 1852 en el cementerio de La Recoleta. Primero quería saber si estuviste allí, en ese lugar, y si sabés si ese lugar es un lugar visitado actualmente.
Mira, hubo muchos problemas con los restos de Camila y Ladislao, ¿no es cierto? porque luego del fusilamiento, Antonino Reyes, quien era quien comandaba Santos Lugares, ¿no?, el campamento de Juan Manuel de Rosas, donde además fueron fusilados, que no es Santos Lugares actual, ¿no?, así se llamaba el campamento, fueron tirados a una zanja casi común, ¿no? A la familia le costó mucho, a los O'Gorman, quienes quedaron vivos porque el padre murió poco tiempo después, la madre también, sí. Digamos, no fue un final para nada.
Los hermanos, decís en el libro que los hermanos recibieron el cadáver,
el cuerpo. Sí. Yo no creo que sea un sitio muy visitado. Yo no lo creo que hoy, en la actualidad, sea un sitio muy visitado. A mí me gusta mucho ir al cementerio de la Recoleta, porque a mí me parece un lugar absolutamente lírico. Y además era un lugar que yo visitaba mucho con mi abuela cuando era muy chica. Suena bastante raro, pero me llevaba, mi abuela se encargaba ahí de los, de los restos de la familia, no los nichos, pero bueno, más o menos, ¿no? Que para mí es un lugar bastante épico, pero bueno, estuvo cerrado el cementerio durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, por la pandemia.
Claro.
Sería interesante por ahí hacer una visita y recorrer esos pasillos.
Florencia, en tren de fantasear, ¿no? Si tuvieras que dejarle un ejemplar de la novela dedicado, ¿no?, a Camila, ¿qué le pondrías?
Me resulta muy conmovedor. Le pondría que la abrazo, que la entiendo, que entiendo esa revolución que la arrasó, y que ojalá pudiéramos vernos en algún momento.
Quiero preguntarte, o quiero saber, si hasta ahora hubo desprendimientos de tus libros, derivaciones de tus libros hacia el cine, hacia la televisión, hacia el teatro. Y si te gustaría que ocurriera eso.
Me gustaría que ocurriera. Hubo en un momento, ¿no es cierto?, la TV pública se acercó.
Ah, Los Amores de Belgrano.
Exactamente, claro. Pero que luego hubo todo este problema y me parece que quedó desestimada esta posibilidad.
Sí, esta semana justamente se supo eso, que habían sido finalmente sancionadas las cuatro personas que habían, obrado mal.
Claro. Pero bueno, creo que eso quedó, desestimado. A mí me gustaría, me parece que la historia argentina merece una incursión más actual, porque ha habido, ¿no?, en los medios audiovisuales, pero más actual, digamos, y mis novelas son muy muy visuales y me parecería muy lindo, sobre todo que las miniseries o novelas o telenovelas o lo que hubiera, o cine histórico, es un género muy convocante mundialmente, ¿no? Y me parece que nuestra historia tiene todo para hacer una gran miniserie, una gran película, una gran novela o lo que fuere, ¿no?
Bueno, ojalá que se te dé. Florencia Canales es la autora, entre otros libros, de La Hora del Destierro, de La Vengadora, Salvaje y Los Amores Prohibidos de Manuel Belgrano. Y ahora es la autora de Pecadora, el último libro, La Pasión de Camila O'Gorman. Florencia Canale, muchas gracias por esta entrevista.
Gracias a vos, Carlos. Te mando un beso.
Hasta la próxima.